Nos trata de tal manera que Él no va a venir a sentarse en ningún lugar donde no le dejemos. Y Él le gustaría sentarse en el lugar más importante de nuestra vida. Pero está esperando a que se lo digamos. Y está esperando a que le demos el lugar. Gracias, Dios. Señor, abrimos tu palabra y oramos para que tu Espíritu Santo nos hable. Oramos para que tu gracia esté sobre nosotros al compartirla y sobre cada uno de los que la va a escuchar en esta hora. Amén. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos tenido un buen tiempo este viernes y sábado en Brieva, todos los varones que pudimos ir. Allí estuvimos y ha sido un tiempo en el que Dios nos ha bendecido, nos ha hablado. Y la verdad es que reuniones y retiros como este, pues siempre te ayudan a seguir, a centrarte, a reenfocar muchas veces nuestras vidas. Y a recibir palabra y verdades que necesitamos escuchar a menudo. La palabra de Dios es bueno escucharla a menudo, es bueno leerla a menudo, es bueno recibirla a menudo y es mejor todavía obedecerla. Eso sí que es lo mejor. Gloria a Dios. Voy a hablaros en este mensaje que lo he titulado ¿Dónde te sientas? ¿Dónde te sientas? Veo la primera fila casi siempre vacía. A nosotros al final nos sentamos en la primera fila. Por dos razones. Una, porque cuando está uno adelante, está mucho más pendiente de lo que ocurre ahí delante. Cuando está uno atrás, lo ve todo. Y ve a este con el dedo en la nariz, y ve al otro charlando, y ve al niño tirado por el suelo, y ve al otro hablando, y ve al otro distraído, y uno como que pues acaba distrayéndose, como es lógico, ¿verdad? A mí siempre me gusta sentarme ahí delante porque de adelante no hay nada, nada más que lo que yo quiero escuchar. Pero por otro lado me gusta veros a todos, entonces pues me gusta a veces sentarme de lado y mira, hoy hemos escogido sentarnos ahí para miraros a todos. Pero normalmente, por diferentes razones, la gente se sienta en sitios muchas veces que le perjudican. Por temor, por vergüenza, por educación a veces. Por eso de que no os sentéis en la primera fila, ¿no? Que a veces se dice los últimos serán los primeros, y alguno piensa que por quedarse atrás y no sentarse en la primera fila van a ser los primeros. Eso es un error de interpretación muy grande. No es el sitio donde te sientas, es lo que hay en tu corazón. Tú puedes sentarte atrás del todo, pero tener un corazón altivo y querer estar ahí de delante de lo primero y que se te vea. O sea, que tiene que ver con la actitud de corazón. Pero quisiera que os sentáis más por aquí delante, sobre todo para que podáis estar más pendientes y menos distraídos. Así es que doy la gloria a Dios. Ahora cuando se van los niños se nota mucho dónde estaban sentados los niños. ¿Dónde te sientas? Hace un tiempo me regalaron dos entradas, dos asientos maravillosos en el palco del Santiago Bernabéu. Impresionante. Nunca había ido a un palco, había ido al estadio, pero nunca había ido al palco. Un sitio privilegiado. En el centro, en la primera grada, pero a la mitad de la primera grada, de modo que estabas por encima, porque cuando estás muy abajo así ves a los jugadores a tu nivel, ves toda una maraña de gente corriendo, pero no te enteras tanto. mejor estar arriba. Pero no demasiado arriba, en lo que llaman el gallinero, que también he ido algunas veces al gallinero, y aquello es como tocar el cielo, mentira. Dicen que no, mentira, estás muy lejos del cielo en el gallinero. Pero estás así a un nivel y ves todo fenomenal. ¿Cómo me alegré de que me dieran dos entradas de palco, dos asientos de palco? Y fui y me senté allí. Pero no solamente eran dos asientos, sino que esos asientos te daban el privilegio de antes del partido entrar en una sala VIP llena de pata negra, de canapés de 2.000 euros, todo por allí. Pero no solamente del partido, en el intermedio del partido. Había una televisióncita que se podía mirar las jugadas repetidas. Pero no solo después del en medio, después del partido te podías quedar otra hora allí a seguir zampando. Esos dos asientos me daban el privilegio de disfrutar de todo aquello. Y os digo que lamenté mucho no saberlo bien desde el principio, porque llegué a la hora en punto, me perdí la primera zampa. Y la última tenía prisa y me fui y me perdí la segunda zampa. La tercera. Solo pude tomar la del medio, pero era suficiente para experimentar lo que es unos asientos de palco. Efesios 1, del 17 al 22. Dice, no ceso, versículo 16, no ceso, dice el apóstol Pablo, es una de las llamadas oraciones apostólicas, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Oro por vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando de esta manera los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Para qué más? Para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en vosotros. Y para que sepáis cuál es la supereminente gracia de su poder para nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Toma ya. Eso es lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Curiosamente, esta palabra que se utiliza aquí y se describe como lugares celestiales, en el griego es una sola palabra. Y una sola palabra que la definiríamos literalmente, yo diría más o menos cómo sería el sobrecielo. Lo más alto del cielo. Cuando la Escritura dice en Mateo 18:18, está mencionando, y todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos. La palabra que define ahí está dentro de la misma raíz, pero diríamos que es el cielo
y la que estamos hablando ahora de sentado en los lugares celestiales es el sobrecielo. Tiene un prefijo ahí que es por encima. Aún por encima de ese lugar. Y dice la Escritura que Dios le ha sentado a Cristo ahí, en ese lugar. Y el apóstol Pablo está orando por nosotros. Para que nosotros seamos capaces de entender qué es todo esto. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Y que disfrutemos de la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de estar un día con Él. La esperanza de verle actuar en los cielos sobre todo poder y autoridad. La esperanza de encontrarnos con Él y todos juntos en su presencia, en esas bodas del Cordero, en las cuales vamos a disfrutar de un ágape, de una zampa, 100.000 veces mejor que la del Bernabéu. Las bodas del Cordero. Cuando dices que vas de boda, ¿en qué piensas? Ay, vamos de boda. ¿En qué piensas? ¿En lo guapa que está la novia o el novio? ¿En la ropa que te tienes que poner? En todo eso, pero también piensas en que vas a comer bien, ¿no? ¿Qué nos pondrán de comida esta vez? Es parte importante, la fiesta. Aprendimos estos días atrás que la importancia de lo que es la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión reflejada ahí y el paralelismo con el Antiguo Testamento en los sacrificios. Todos los sacrificios de gratitud que se ofrecían a Dios o sacrificios cruentos por el pecado. Una gran parte de ellos luego había fiesta después de haber sacrificado. Una fiesta en la que se juntaban toda la familia a comer el animal que se había sacrificado. Que sabéis que normalmente lo que se sacrificaba no era el animal entero. Se le sacaban las entrañas y se ofrecía a Dios todo lo que no se come. Y Dios decía en la Pascua, sacrificaréis el cordero y no sé qué, y os lo comeréis juntos, todos en familia. Era muy importante la comunión, la comunicación, la fiesta en familia. Y eso va a ser en su día también la fiesta en los cielos. Todo eso, hermanos, es parte de la bendición que tenemos por ser hijos de Dios. Pero dice que también para que conozcamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Y recordaba el otro día una nota que había hecho hacía tiempo sobre la herencia. La herencia, hermanos, no es solamente el dinero o los bienes o las posesiones que te va a dejar tu familia. La herencia también es el ADN que llevas. Si tienes ojos azules, es porque tu familia tiene ojos azules. Hay alguien en tu familia que tiene ojos azules. Si eres fuerte, si tienes unas características en tu ADN bonitas, otras no tan bonitas, pero tienes la herencia de tu familia en tu ADN. Y cuando Dios nos engendra en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, Él coloca de su ADN en nosotros. Y nosotros podemos disfrutar de eso. Como herencia de nuestro Padre Celestial. Y la esencia del Dios Creador está en cada uno de nosotros. Para que podamos vivir de otra manera distinta a como vivíamos antes. Y el apóstol Pablo quería que todos pudiéramos ser conscientes de esto. Y vivir como tales y experimentar lo que esto significa. Yo llevo el ADN de Dios en mí. Y no solo por creación que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, creación natural, es ahora por engendramiento espiritual. Porque no son engendrados, dice Juan capítulo 1, de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Los cuales, habla de los hijos de Dios, y dice que los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de manera natural, sino espiritual. Y ahí está el ADN de Dios en cada uno de nosotros. Y la tercera cosa que dice es para que experimentemos la supereminente grandeza de su poder. Y esto dice para nosotros los que creemos. No sé si habrá aquí alguien entre nosotros hoy que no cree, o que cree a medias, o que no cree del todo, o que no sabe si cree, o que no sabe lo que cree. Pero dice el texto, ¿quieres poner el texto, por favor? Estamos en Efesios capítulo 1, versículos 18, en este caso el 19. Para que conozcamos, para que sepamos, para que experimentemos, para que vivamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si hay alguien aquí que está en esa duda de si cree o si no cree, si no sabe si cree o si no cree, o no sabe lo que cree, pues para los que creemos en Cristo Jesús como Rey, como Señor, como Salvador nuestro, y la única fuente de salvación y el único que nos puede dar la vida eterna, eso sí es creer, entonces podemos disfrutar también de las dos primeras y de esta, con el matiz. Dice, según el poder, dice después que levantó a Cristo resucitándole de los muertos. Ese poder, esa supereminente grandeza de su poder que hizo que Jesús le dijera a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y que hoy día, hoy día, hoy día, todavía hay hombres y mujeres de Dios que están diciendo a los muertos, levántate en el nombre de Jesús, y se levantan. Y tenemos testimonio de ellos. Es decir, todo ese poder está en nosotros. Todo ese poder está a disposición de los hijos de Dios para que lo ejerzan. Nosotros no hemos levantado ningún muerto todavía, pero bueno, algún día quizá lo levantemos. Pero sí le hemos dicho a algunas enfermedades, vete en el nombre de Jesús, y se han ido. Sí le hemos dicho a algunos cánceres, algunos son más fáciles que otros por lo que se ve. Pero le hemos dicho a algunos cánceres, vete y deja este cuerpo en el nombre de Jesús, y se han ido. Y hemos dicho a la vista, ven, y un ciego ha visto. Así es que ese poder está ahí para que nosotros, sabiéndolo utilizar, lo utilicemos, porque ese poder es el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos. ¡Aleluya! ¿Amén? ¿Estás conmigo? Dice un poquito más adelante, y eso sí que está bien, Efesios 2:6. Fíjate. Y juntamente con él, se refiere a Cristo en el texto anterior, ¿vale? Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que tú y yo también estamos sentados en los lugares celestiales. Que no es solo Cristo, que somos tú y yo. Y yo te pregunto, ¿dónde te sientas, hermano? ¿Dónde te sientas? Porque ¿sabéis una cosa? Que legalmente, estamos sentados en los lugares celestiales. Hemos sido sentados en los lugares celestiales el día que le entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Jesucristo. Ese día fuimos sentados con Cristo, lo dice, con Cristo en los lugares celestiales. Ahora ocurre, hermanos, que eso hay que mantenerlo. Ocurre que eso, sin darte cuenta o a veces medio a sabiendas, pues en vez de sentarte en los lugares celestiales, te sientas, no sé, en cualquier sitio. Dice la Biblia que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de maldad ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está a su delicia. Salmo 1. ¿Dónde te sientas? Cuando mentimos, cuando criticamos, cuando maldecimos, es como una cosa automática. ¡Pum! Sales de tu lugar preeminente de estar sentado en la silla al lado del trono con Jesucristo a estar sentado allí en la silla del escarnecedor, del tramposo, del mentiroso, del trolero, del orgulloso o de lo que cada uno le ponga. Y es verdad, hermanos, nosotros somos gente que hemos de estar sentados donde nos corresponde, no donde no nos corresponde. ¿Por qué tenemos que estar sentados en los peores lugares? ¿Por qué tenemos que estar sentados en la silla de los sufridores? ¿En la silla de los que todo les va mal? ¿En la silla de los que mienten? ¿En la silla de los que agreden o de los que piensan mal de otros o de los que critican? Cuando deberíamos estar sentados en la silla del trono de Dios a su diestra o a su lado. Ese es el sitio que Dios nos ha dado. Y es ahí donde podemos disfrutar de estas cosas que hemos dicho, que ocurren con Jesús y que el apóstol Pablo en los versículos anteriores está diciendo. Está orando para que nosotros, dice, espíritu de sabiduría y entendimiento. Que Él os dé espíritu de sabiduría y entendimiento para que os deis cuenta de qué es todo esto. Que la vida cristiana es mucho más, hermanos, que simplemente ir a la iglesia el domingo y los jueves. Que la vida cristiana va mucho más allá, que uno puede vivir en la presencia del Señor. Decía el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, que a partir de ahora no va a llover en la tierra hasta que yo lo diga. Uf, me da miedo solamente pensar en eso. Me da miedo que Dios nos pueda dar tanta autoridad. Pablo estaba delante de uno que estaba intentando predicar y el otro perjudicando y fastidiando. Y dice, cállate porque no sé qué, no sé cuánto y desde ahora te vas a quedar ciego. Yo no quiero. En fin, eso solo Dios, digamos que como que se lo autoriza a unos cuantos que saben estar. Porque si no, nosotros podríamos ser de los que, como Juan y Santiago, que le dijeron a Jesús, Jesús, que gente envía fuego del cielo que los queme a todos. Y Jesús dijo, ¿estáis locos? ¿No sabéis vosotros de quién sois? Yo no he venido a condenar al mundo, ni a matar al mundo, sino a salvarlo. Por eso, Dios muchas veces no nos deja movernos con toda la autoridad. Entre otras cosas, porque no vivimos el 100% del reino de Dios. Y por eso no nos ocurre todo, porque nosotros no somos como Jesús, que andaba en la perfección y que el reino de Dios al 100% estaba en él y caminaba con él y se movía en él. Y nosotros no estamos en la plenitud del reino de Dios, ¿vale? Pero sí, cuanto más estás dentro, en la dinámica del reino, mucho más se manifiesta el poder de Dios y estas cosas en tu vida, en nuestra vida. Los lugares celestiales. Esta palabra, lugares celestiales, aquí precisamente en Efesios sale 5 veces. Para los que gusta tomar notas, os voy a decir los 5 lugares. Efesios 1:3, 1:20, 2:6, 3:10 y 6:12. Y en los 3 primeros sale como lugares celestiales. En los 2 siguientes
sale un poquito distinto. Al castellano se ha traducido distintamente por el contexto. Pero la palabra griega es exactamente la misma. Exactamente. Palabra, una palabrita. En una versión antigua dice en lo celestial. Y ahí lo deja. En Efesios 6, me parece que es en el 6:12, cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y ejército de las tinieblas, dice en los lugares o en las regiones celestes. Regiones celestes son dos palabras, pero el griego es solamente una. Pero para que se entienda, pues lo traducen como regiones celestes. Y eso es el sobrecielo, el lugar más arriba del cielo. O sea, más arriba todavía. Y es interesante, ¿qué es todo esto de los lugares celestiales? Es donde opera. Es donde se mueve lo sobrenatural. Hermanos, Dios nos ha llamado a una vida natural, pero también a una vida sobrenatural. Y si como cristianos no experimentamos lo sobrenatural en nosotros, necesitamos eso que el apóstol Pablo está pidiendo. Oro a Dios dando gracias por vosotros para que los dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en esto y esto y esto, para que entendáis. Si no estamos viviendo una parte sobrenatural en nuestra vida cristiana, tenemos que decir, Señor, yo quiero vivir en lo sobrenatural también. Quiero experimentar una parte de lo sobrenatural en mí. El pastor que estuvo predicando la semana pasada nos contaba que hubo un tiempo que estaban pasando mucho sufrimiento después de la enfermedad. Y como él no domina la zona de las cuerdas vocales, porque las tiene sin fuerza, no le funcionan los músculos, entonces, por lo visto, estaba en el dentista y le estaba entrando la aguilla a ese mar, y como no podía hacer nada, se estaba ahogando. Y se estaba ahogando y no se enteraban, y él como encima estaba así, con esa parálisis y tal, pues tuvo que clamar al Señor. Y de repente se le apareció un ángel ahí delante en el dentista. Y a partir de ese momento, vino la calma, vino la tranquilidad, se le pasó aquello y estuvo tranquilo toda su operación o lo que le estuvieran haciendo en el dentista. Pero es que hubo otra vez que iban a no sé dónde y él se sentía muchas veces y, bueno, pues como está impedido en una parte de su cuerpo y no la domina, pues decía que en algún momento determinado se le han aparecido ángeles para ayudarle a hacer lo que no podía hacer. Y fue a hacer un viaje, no sé qué, y le pidió al Señor que le ayudara y se le sentó un ángel al lado en la parte de atrás, le pusieron en la parte de atrás de un coche y no sé qué pasó. Y ahí iba el ángel a su lado en el coche. Y yo le pregunté, digo, pero ¿lo veía todo el mundo? ¿Lo veía el conductor? Dice, no lo veía, solo lo veía yo. Dice, pero el conductor me dijo, oye, ¿qué pasa ahí atrás? Yo siento algo, yo noto algo, ¿qué pasa ahí atrás? Hermanos, cada uno de nosotros deberíamos experimentar, aunque solo fuera gustar un poquito de lo sobrenatural, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Nuestro Dios no es un Dios de palo. Es un Dios sobrenatural, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios en tres personas que estaban desde el principio creándolo todo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijeron, hagamos al hombre. Y Jesús, según Juan 1:1, estaba desde el principio y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, dice la palabra. Es un Dios sobrenatural que se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes momentos, en las vidas de aquellos que están sentados y que se lo creen, que están sentados en lugares celestiales. Aleluya. Hemos experimentado esta iglesia, gracias a Dios, hemos experimentado muchas cosas sobrenaturales.
Yo lo he contado alguna vez. Estábamos tan locos y veíamos tantas cosas de la presencia de Dios, de la respuesta de Dios en lo sobrenatural, que al principio, que estábamos más pirados que ahora, pues hasta nos atrevíamos a orar por las cosas más... Si no te funcionaba la lavadora, le ponía las manos a la lavadora y a orar para que funcionara. Oye, es que funcionaba. Se nos paró el coche yendo a un viaje, no sé qué, y no había manera. Y dijimos, chicos, vamos a orar. Y salimos del coche y le pusimos las manos al coche, empezamos a orar y el coche arrancó. Y el pastor Antonio y yo nos quedamos sin gasolina una vez en un viaje. Y yo soy muy, muy, yo soy muy, ¿cómo? No sé cómo se dice. Meticuloso, gracias por la palabra positiva. Meticuloso, gracias, Javier. Yo hubiera dicho otra más perjudicial, pero me ha dicho una buena. Que yo siempre calculo lo que gasto, cómo lo gasto, cuántos kilómetros hago y sé todo porque lo voy anotando y hago el cálculo de cuánto gasto en este viaje y así llevo toda la vida. Entonces, yo iba con un Dian 6, una especie de Citroën así antiguo y tal, tipo dos caballos, la siguiente versión al dos caballos, y Antonio y yo íbamos y dije, Antonio, se me encendió la luz de la gasolina. Antonio, tío, se nos encendió la gasolina, hay que buscar, no aguanto más de 40 kilómetros, hay que buscar gasolinera. Era de noche, eran las, no sé si era las 12 de la noche o la, pero ya era de noche y era invierno. E íbamos por un sitio y venga gasolinera, y no había gasolinera, y no había gasolinera, y no había gasolinera, y kilómetros sin gasolinera. Pero no solo eso, sino que encima pasamos la frontera de lo que es Ciudad Real con Jaén, lo que llaman Sierra Morena, 30 kilómetros de curvas y de carretera mala por Sierra Morena. Y ahí digo, Antonio, tío, que no tenemos gasolina, macho. ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a orar. Digo, porque ¿quién cruza Sierra Morena? Y nos quedamos ahí. Y vienen los ladrones de Sierra Morena y nos la lían. O nos quedamos ahí tirados toda la noche, Antonio. Pues vamos a orar, Manuel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, haz algo con la gasolina. Aumentanos la gasolina o multiplícala o haz lo que quieras. Pero haz algo. Dijimos, bueno, empezamos ahí tranquilamente. Bajamos un poquito la velocidad, pero nos cruzamos Sierra Morena, 30 kilómetros. Y después de Sierra Morena dijimos, ya alcanzamos el pueblo, a partir de gasolinera. No había gasolinera, macho. No había gasolinera. Y empezamos a conducir y llegamos al pueblo. Al pueblo donde teníamos que llegar, llegamos con todo lo que nos había pasado. Y miramos el contakilómetros y habíamos hecho... Yo creo que podía hacer unos 300 con el coche aquel y habíamos hecho como 350. Bueno, pero el caso es que vamos a gasolinera ya como locos. ¡Ay, gasolinera! Gasolinera en el propio pueblo. Y llegamos y echamos la gasolina y echamos... Oye, y no echamos ni la mitad del depósito. Teóricamente, tenemos que haber echado los 45 litros que cabían... 47 si hubiera bebido, todo pegado a las paredes del depósito. Pero no. Echamos menos de medio depósito de gasolina. Menos de medio depósito de gasolina, hermano. Es decir, no solo el Señor nos había guardado hasta ahí, sino que nos había puesto gasolina. Nos había puesto gasolina y echamos menos de la mitad y tenemos que haber llenado el depósito a tope. Y encima nos habíamos superado los kilómetros. Eso es vivir en lo sobrenatural. A ti te tienen que pasar cosas de esas, hermano. A mí, porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y podemos disfrutar de todas esas bendiciones de lo sobrenatural en nuestra vida. Y hemos estado en Inglaterra estos días atrás. Y cuando hemos estado allí, hemos visto en esas conferencias de avivamiento todo lo que allí pasaba. Hemos dicho, Señor, tenemos que volver a buscar más otra vez todo esto. Porque es verdad que en los últimos tiempos en esta iglesia están pasando cosas muy bonitas. Mucha gente está siendo sanada. Y muchas cosas están pasando. Pero hay que seguir. Porque Dios tiene más para nosotros. Más, más. Y hay que moverse. Y hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la unción del Espíritu. Pero tú personalmente, no solamente yo como pastor, no solamente la iglesia en los momentos que estamos aquí, tú personalmente y yo también tenemos que buscar la presencia de Dios. Y buscar que Dios se mueva en nuestra vida y atreverse a hacer alguna locura que otra, aunque falle al principio. Contaba Carlos Anacondia, uno de los evangelistas más grandes que ha habido en la historia, que todavía vive, pero es de los grandes, que cuando Dios le dijo que orara por los enfermos, dice, pues como no había enfermos, pues me fui a los hospitales y empecé a orar por los enfermos en los hospitales. Dice, al principio la verdad es que no se sanaba prácticamente nadie, algunos hasta se morían y todo. Dice, pero hermano, llegó un momento en que empezó eso a multiplicarse. Y saben los cientos y miles y cientos de miles que se han sanado gracias a la obra, al mensaje, a la fe, a creer este hombre que Dios le había sentado en los lugares celestiales y que iba a predicar el evangelio. Y miles y cientos de miles se han salvado. Y no solo se han salvado, se han sanado. Y no solo se han sanado y se han salvado, han sido liberados de los demonios que oprimen a tanta gente a nuestro alrededor. Hermano, hermana, tenemos que tirar para adelante y buscar la experiencia de la presencia de Dios. Y termino con esto. Colosenses 3. Dice la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esta palabra arriba, ah, por cierto, arriba, arriba. Dios le dio, lo dijimos el jueves, Dios le dio a un hombre que es tremendo, una palabra impresionante, una unción tremenda. Le dio esas palabras arriba, de esta manera, arriba, como si fuera algo, lenguas, una lengua, ¿no? Y el hombre lo decía en todas partes porque él, pues, por alguna razón, sentía muy fuerte la unción de Dios. Cuando pronunciaba esas palabras y no sabía lo que decía, y un año o dos más tarde, en un sitio le dijeron, oye, ¿tú sabes lo que dices cuando dices arriba? Y, pues no, es algo que Dios me ha dado, pero no sé lo que significa. Y dice, eso significa arriba, levántate, stand up, ponte de pie y mira hacia arriba. Dijo el hombre, ah, pues mira qué bien. Y claro, nosotros estamos en Inglaterra y de repente está predicando el hombre y dice, arriba. Y nosotros nos miramos y, bueno, Conchita ya se partía de risa, claro. Y como Conchita es, su risa es contagiosa, pues allí estábamos todos, el hombre predicando y nosotros riéndonos. Y cada vez que decía, arriba, pues nosotros, porque era lo nuestro, lo entendíamos, sabíamos lo que quería decir, la unción. Y la verdad es que en ese tiempo hemos disfrutado y ese arriba en el texto griego es parte de la raíz que habla de los cielos, ¿vale? O sea, cuando dice aquí esta palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde, ¿qué dice? Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿quién está sentado en los lugares celestiales también con Cristo? ¡Nosotros! Así que busquemos esas cosas, hermanos. Busquemos esas cosas. Ahora, buscar esas cosas no es cuestión de ir corriendo para un lado a buscar, corriendo de otro lado a buscarlas. Hay que buscar en el sitio adecuado. Hay que estar en lugar adecuado. A mí me gusta una de las cosas, os decía antes. Cuando empiezan a pasar cosas, normalmente pasan alrededor de aquellos que están preparados, que están deseosos, que están ungidos por Dios en ese momento, o que han buscado a Dios, o que de repente Dios hace así, y se mueve por aquí mucho. Y entonces vete a ese lugar. Y si ves a gente en la congregación que está buscando y que está recibiendo y recibiendo, acércate allí porque allí pasan cosas.
Pero sobre todo, lo más importante es la unción. Y dice Isaías 10:27, dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Tenemos muchos yugos, hermanos, que nos esclavizan en muchas cosas y casi ni nos damos cuenta. Pero a veces estamos muy esclavizados por esas cosas que os decía, que nos sacan de nuestro lugar celestial, de nuestra silla, y nos llevan a otras sillas que no molan nada. Y a veces estamos ahí atrapados y no hay manera de levantarse de la silla. Pero ¿sabéis una cosa? La unción va a pudrir ese yugo. Esas fuerzas que no tienes para levantarte, Dios las va a hacer cuando tú desees buscar la unción de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Porque la unción está ligada al Espíritu. Vosotros conocéis la unción, dice Primera de Juan. La unción que recibisteis, y habla del Espíritu Santo también. Así que está ligada. No miremos tanto a las cosas de la tierra. Miremos más a las cosas de arriba. Y cuando entremos por aquella puerta, miremos a las cosas de arriba. ¿Qué tiene Dios para nosotros hoy de especial? ¿Qué tiene Dios? Vamos a ponernos de pie. Dame un mi menor. Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y así podía seguir la canción. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la misma de y no en las de la tierra re. Do. ¿Dónde está Cristo sentado re? A la die mi menor tra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Aleluya, Dios Todopoderoso, Señor, mira estos corazones aquí. Mira estos corazones, Señor, de gente dispuesta a volver a sentarse en su sitio que le corresponde por la muerte de Cristo en la cruz, Señor. Bendito eres, levanta tu mano si tú quieres ir a ese sitio y dile: Señor, perdóname por haberme ido, perdóname por haberme sentado en silla de escarnecedores, en silla de mentirosos, en silla de tramposos, en silla de gente que no ama, en silla de gente que critica, perdóname, Señor. Pero hoy quiero subir a donde me corresponde, al palco, aleluya. A los lugares celestiales contigo, Jesús. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, aleluya.